Así las cosas. Estás escuchando Así las cosas.
A partir de este lunes 22 de marzo y hasta el próximo día 29, se llevará a cabo el registro de las candidaturas a la Cámara de Diputados que presentarán los partidos políticos y coaliciones en el proceso electoral en curso. Quienes aspiren a una diputación federal deberán firmar bajo protesta de decir verdad un formato donde se establezca que no han sido condenadas mediante resolución firme por violencia familiar o doméstica y cualquier agresión de género en el ámbito privado o público por delitos sexuales contra la libertad sexual o intimidad corporal o por ser deudor incumplido de pensión alimentaria.
Así las cosas.
7:18 a.m, como que le pusieron ahí una musiquita de Blade Runner, no sé por qué, no sé si nos acercamos a un futuro incierto o qué, pero nos quedamos como... Sí,
tampoco sé, o sea, nos quedamos un poco como diciendo, ¿y ahora tú?
¿Y ahora tú? ¿Y ahora que este tráiler qué es? Pero bueno, sí, bueno, ya nos lo platicará.
De Rocky, Blade Runner, Rocky, una cosa rara, pero bueno.
Pero bueno, a ver, 7:19 a.m, y nos da mucho gusto que esta mañana nos acompañe. Lo habíamos dicho ya hace varias semanas, queremos hablar de manera muy frecuente con él para darle seguimiento a lo que va a ocurrir en la próxima jornada electoral, otra vez, la más grande de la historia, ¿eh? Ahora sí se van acumulando las personas y los estados, así que bueno, esta mañana nos acompaña Lorenzo Córdoba, consejero electoral, presidente, por supuesto, presidente consejero del INE. ¿Cómo estás, Lorenzo? Buenos días, te saluda Javier Risco.
Hola, Javier, qué gusto saludarte a ti y a Gaby. Digamos que lo único incierto en democracia son los resultados de que el 6 de junio vamos a tener elecciones, las vamos a tener, ¿no?
Así que nada más, nada de que el proceso y de que no van a estar listos. Ya todo listo, ¿cómo van comiéndose las semanas y en este proceso electoral, Lorenzo, cómo lo ves?
Pues mira, Javier, la verdad vamos avanzando a pesar del contexto complicado que ha significado la pandemia, los días avanzan, estamos justo a 75 días de la jornada electoral, a 12 nada más de que arranquen las campañas electorales, y tenemos muy buena respuesta de la ciudadanía, eso nos llena de gusto. Vamos a elecciones en tiempos de pandemia, lo que significaba pues un signo de interrogación respecto de cómo la ciudadanía respondería al llamado, a la convocatoria para apropiarse de las elecciones. Saben que en México, si los ciudadanos no jalan, déjenme decirlo así, con el INE, pues las elecciones no se pueden llevar a cabo, son ellas y ellos quienes, luego de haber sido sorteados, visitados, capacitados, pues son los que integran las mesas de casilla y reciben y cuentan los votos. Pues bueno, las buenas cifras y las buenas noticias, Gaby, Javier, es que con datos del viernes, todavía me los tienen que actualizar esta mañana, pero con datos del viernes, del 1,460,000 más o menos funcionarios que vamos a necesitar el 6 de junio para operar las más de 163,000 casillas, ya teníamos un número de ciudadanas y ciudadanos que habían aceptado y que cumplían los requisitos de más de 2,600,000. Es decir, tenemos ya más de 1,100,000 personas adicionales que han dispuesto, que han manifestado su disposición a ser funcionarios de casillas de los que vamos a requerir. Esas son buenísimas noticias, ¿no?
Sí, cómo no, Lorenzo, buenos días. De hecho, me ha tocado en los últimos días, y eso, ver aquí a los representantes del INE que llegan a tocar a la puerta a decirle, pues a quien le toca, oiga, a usted le toca, no sé qué, y platicaba yo un poquito con ellos hace una semana y me decían que habían tenido en general una buena respuesta, tal vez algunas personas con alguna duda de, no, pues sí, pero la pandemia y no sé qué, pero que habían tenido buena respuesta, y pues eso me da muchísimo gusto, Lorenzo, y ojalá sí sea, porque de verdad es muy importante este proceso que estamos viviendo. Y te buscábamos también por esto que acordó el INE, tal cual acuerda el INE atajar la sobrerepresentación en la Cámara de Diputados. Y me gustaría, como buen profesor que eres también, Lorenzo, si nos lo puedes explicar con peras y manzanas. Primero, ¿qué es la sobrerepresentación? ¿Y por qué a quien hoy nos está escuchando, que está arrancando el día y demás, le debe importar? ¿Y qué fue lo que acordaron, querido Lorenzo?
Mira, Gaby, creo que es muy importante y te agradezco ahora sí que la petición de la prensa. Explicarlo con peras y manzanas. Mira, un sistema democrático tiene un órgano representativo, o dos en el caso mexicano, que son las cámaras del Congreso de la Unión. Ahí están representadas todas las opciones políticas que tienen un mínimo de relevancia, las que obtienen al menos el 3% de la votación. Y la idea de un órgano representativo no es nada más que estén allí quienes hemos elegido como representantes, sino que esa representación sea lo más fiel posible a lo que en realidad ocurre en una sociedad. Es decir, pues que si hay un partido que es mayoritario, pues también sea mayoritario en esa Cámara. Que si hay un partido u otras opciones que también están presentes en la sociedad, pues estén debidamente representadas. ¿Cómo? Pues, digamos, con base en la misma proporción con la que reciben respaldos a través de las urnas el día de las elecciones. ¿Qué quiere decir esto? La idea, el ideal de un órgano representativo es que si hay una fuerza política que tiene el 50% de los respaldos, pues tenga el 50% de los escaños. Si hay una que tiene el 15%, pues que tenga el 15% y así sucesivamente. Es decir, la idea de la representación democrática es que todos los partidos políticos estén presentes en el Congreso o en el Parlamento con base en la misma proporción de votos o respaldos ciudadanos que tienen en las urnas. Eso se llama representación democrática. Claro, hay mecanismos que pueden alterar esa representación. Y eso significa que un partido que tiene el 20%, pues pueda tener el 30 o el 40% de la 20% de los votos, tenga el 30 o 40% de las cámaras. Este hecho, que un partido tenga una proporción de diputados mayor a la proporción de votos que obtuvo, se conoce como sobrerrepresentación. Ahora, dado que la Cámara de Diputados es un universo finito, es decir, son 500 diputados, no más, no es un número variable, son 500 y tan, cuando un partido está sobrerrepresentado, pues hay otros inevitablemente que están subrepresentados. Si un partido que tuvo el 30% de la votación tiene el 50% de los escaños en la Cámara de Diputados, eso quiere decir que el resto de los partidos que tuvieron el 70% de votos restante, pues tienen 50% de los escaños. Es decir, donde hay sobrerepresentación es importante tener en cuenta que hay subrepresentación. Y esto puede provocar que un partido que no tiene mayoría de votos pueda tener mayoría de escaños. Así pasó, y el ejemplo que me gusta poner siempre es en Inglaterra, Gaby, en 2005, hace 16 años, el Partido Laborista obtuvo el 35% de los votos, pero logró alcanzar el 55% de los escaños en el Parlamento. Y actuaba como si fuera mayoría, cuando en realidad pues había tenido solamente el 35% de los votos. Esto depende del tipo de sistema electoral y de las reglas que tiene cada sistema para poder definir o integrar a sus órganos representativos. ¿Qué es lo que dice nuestro sistema? ¿Qué es lo que dicen nuestras reglas? Desde 1996, Gaby, la Constitución establece que los partidos políticos pueden tener una sobrerepresentación, es decir, acepta que hay una sobrerepresentación, pero no mayor al 8%. ¿Esto qué quiere decir? Que si un partido tiene el 40% de los votos, no puede tener más del 48% de los escaños en la Cámara de Diputados. Es un límite a la sobrerepresentación. Y la Constitución no lo hace como una sugerencia. La Constitución en el artículo 54 dice que en ningún caso un partido puede tener una sobrerepresentación mayor al 8% de los diputados que tiene respecto de los votos que obtuvo. Lo que hemos visto es que con la figura de las coaliciones hay partidos que logran darle la vuelta, digámoslo así. No necesariamente es algo intencional, no me atrevería a decirlo, pero en los hechos eso ocurre. Y lo que puede llegar a pasar es que un partido pueda tener más diputados que representan más de ese 8% de la votación que obtuvieron en la Cámara de Diputados. ¿Qué es lo que hizo el INE el viernes? Bueno, atendiendo a este hecho, y a que pues yo supongo que todo mundo quiere ajustarse a lo que dice la Constitución, pues imagínate si la Constitución se vuelve letra muerta, pues ¿para qué la queremos, no? Y eso sería gravísimo. Entonces, lo que hizo el INE fue establecer las reglas con las que en agosto próximo vamos a, desde el Consejo General, a asignar las 200 diputaciones de representación proporcional. En la Cámara de Diputados hay 300 diputados de mayoría relativa y 200 diputados de representación proporcional. Estos diputados se van a asignar, los de representación proporcional, se van a asignar conforme al porcentaje de votación que tuvo cada partido. Y es allí en donde tenemos que cuidar que lo que dice la Constitución, ese 8% de sobrerepresentación máxima que permite la Constitución, pues efectivamente se cumpla. Es decir, lo que aplicamos el viernes, y a mí me llama mucho la atención, hay quienes están tirándose al piso, preocupándose o acusando al INE de querer tener intencionalidades políticas. No, la única intencionalidad que tenemos es que se cumpla lo que dice la Constitución. Nosotros nos ajustamos a las reglas sin ver quién es el beneficiario, quién es el perjudicado de lo que la Constitución dice. Es decir, lo que hicimos fue fijar las reglas con las que vamos a hacer esa asignación dentro de algunos meses.
Claro. ¿Y por qué hasta ahora, perdón? ¿Por qué hasta ahora, Lorenzo?
Porque siempre se ha hecho justo antes de que arranquen las campañas. Mira, Javier, hoy lo hicimos el viernes y hoy todavía nadie sabe quiénes van a ser los candidatos a diputaciones. Nadie lo sabe. Hoy, justo hoy, el día de hoy, el 22 de marzo, arranca y hasta el lunes próximo el proceso de registro de las candidaturas de los partidos políticos y de las coaliciones. Entonces, hoy nadie sabe. Sabemos quiénes se van a coaligar, porque eso ya lo aprobamos. Sabemos que hay una coalición Morena, PT y Partido Verde. Sabemos también que hay otra coalición que es PRI, PAN y PRD. Pero nadie sabe quiénes son sus candidatos. Primer dato. Obviamente nadie sabe quién va a ganar las elecciones. No se sabe cuáles triunfos tendrá una coalición, otra o los partidos políticos. Y por eso mismo este es el momento preciso para que el INE fije con qué reglas, es decir, hay una incertidumbre, una sana incertidumbre, una especie de velo, digámoslo así, tenemos los ojos tapados, nadie sabe qué va a pasar en las elecciones, así que nadie puede decir que esto beneficia o perjudica a un partido político. A mí me llama mucho la atención porque hay quienes dicen que esta es una decisión en contra de algún partido. Mira,
sí, pues eso es bueno, tal cual, Lorenzo, digo, tal cual, le tengo aquí el tuit de Mario Delgado que dice: no vamos a permitir que en una maniobra oscura y vergonzosa algunos consejeros de línea afines al PRIAN cambien las reglas de asignación de los diputados plurinominales para que Partido Morena no obtenga la mayoría en la Cámara de Diputados.
O sea, bueno, Mario se está adelantando a una cosa, le tengo mucha estima y respeto y hay una comunicación permanente con el presidente, hoy presidente Morena. Bueno, de hecho el INE organizó la elección de donde él salió, la encuesta de donde él salió presidente, así que hay muy buena comunicación. Lo que digo es que se está adelantando tantito, todavía no se han hecho ni las elecciones, así que no se sabe todavía ni siquiera quién es el partido que podría beneficiarse o no de esta decisión. Esta decisión no busca ir en contra de ningún partido, sino, como acabo de explicar, Gaby, que se cumpla la Constitución. Yo creo que no hay ningún partido, ninguna coalición, que quiera violar la Constitución, ¿o sí? Y si la Constitución dice 8%, pues lo que el acuerdo que tomamos el viernes dice es que se va a cuidar que lo que dice la Constitución efectivamente ocurra.
Bueno, pues ahí está clara la respuesta, a decir, a ver, no se trata de ningún tipo de maniobra política, sino simplemente el acudir a lo que dice la Constitución, punto.
Mira,
y acatarlo.
Javier, yo te lo diría así, pensar lo contrario sería tanto como asumir que los partidos que han hecho coaliciones lo han hecho no porque tengan una confluencia ideológica y política. Pues yo supongo que quien se coaligó, pues el PT, Morena y el Verde, pues tienen una congruencia ideológica, quieren lo mismo, por eso van juntos a elecciones en varias centenares, en cientos y tantos distritos. Igual supongo que el PRI, el PAN y el PRD tienen confluencias políticas ideológicas, por eso se coaligan. Pero yo no quiero pensar que los partidos hacen coaliciones para vulnerar o para burlar la Constitución. Yo no me atrevería a pensar algo así. No creo que los partidos políticos se unan como un mecanismo para burlar, se hagan coaliciones para burlar lo que dice la Constitución. Por eso yo creo que, hombre, entiendo que la contienda política en estos tiempos pues está tan polarizada, tan intensa la discusión, etcétera, pero yo creo que hay que tener cuidado, porque decir que el acuerdo del INE está dirigido en contra de alguna fuerza política es tanto como asumir que las coaliciones que se han hecho se hicieron para burlar lo que dice la Constitución. Y yo no me atrevería a decir eso. Entonces, pues yo digo, calmémonos en los tonos. Esta decisión del INE es una decisión que no se hizo para los partidos, sino son las reglas para cómo va a operar el INE. Y es simple y sencillamente para que se cumpla lo que dice la Constitución. Yo creo que en este país todos queremos que lo que dice la Constitución efectivamente se cumpla, ¿no?
Pues uno pensaría que así debería de ser, sobre todo.
No pensaría.
Yo quiero pensarlo, Gaby, llámenme inocente, llámenme naif, pero pues yo quiero pensar que nadie actúa políticamente para burlar lo que dice la Constitución, ¿no?
Pues sí, uno quisiera pensar eso, pero bueno, nada más recordar.
Bueno, yo sí lo pienso, Gaby, yo sí lo pienso. Hasta que no se demuestre lo contrario.
Pues sí, de eso se trata y por eso era tan importante explicar por dónde va este asunto. Y bueno, pues ya estaremos viendo rápidamente, pues ya nos tenemos que ir, Lorenzo. ¿En qué etapa estamos entonces? Entiendo que hoy se pueden registrar candidatos a... Sí. A diputaciones, ¿verdad?
Federales. Hoy arranca el registro ante los órganos del INE de las diputaciones federales, de los partidos y las coaliciones. Esto termina hasta el lunes próximo, hasta el lunes 29, y el INE tendrá que revisar el cumplimiento de los requisitos. Entre otros, muy importante, Gaby, el cumplimiento de este documento que ahora tienen que presentar todas las candidatas y candidatos bajo protesta de decir verdad, que es el 3 de 3, es decir, que no han cometido actos de violencia ni son deudores alimentarios incumplidos, etcétera, para garantizar, pues digamos, o combatir la violencia política contra las mujeres. Lo que va a seguir, Gaby, es que el día 3 de abril, es decir, el sábado, creo que es sábado de gloria, el 3 de abril el INE va a registrar a las candidaturas y el día siguiente, el 4 de abril, van a comenzar los 60 días de campañas electorales.
Ya te estás yendo a la ley religiosa, por favor, Lorenzo.
No, para nada.
El sábado de gloria.
No,
el sábado de gloria, bueno.
Así se conoce, ¿no? Seguramente será el día en que, como vamos a dar los registros, seguramente habrá muchos candidatos que tendrán los dedos cruzados, por decirlo menos, para que esos registros procedan, ¿no?
Y para celebrar su gloria, pero bueno. En fin, gracias Lorenzo, gracias, por Lorenzo, estos minutos y por explicarlo así como lo explicaste. Gracias, un abrazo.
Un abrazo fuerte, Gaby. Chao, Javier.
Gracias. Es Lorenzo Córdoba, el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral. Y como dice, bueno, yo me imagino que pues nadie querría violar la Constitución, dice el presidente del INE. Yo me imagino. Bueno, pues yo me lo imagino también, así lo deseamos, ¿no? Que nadie quiera violar la Constitución, pero pues uno nunca sabe en este país nuestro en el que nos encontramos. En fin.